Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre evangelismo. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación, que fue hecha por su Hijo, el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el evangelismo. Okay. Ya vimos la evidencia interna para creer en la Santa Biblia, comparando ese libro a los otros, entre comillas, textos sagrados. Okay. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la evidencia externa, es decir, mirar la Santa Biblia en una manera empírica. Okay. Entonces, mirarlo empíricamente. Entonces, vamos a comenzar con los documentos que existen que muestran que la Biblia es algo que es seguro. Y usualmente son manuscritos y cosas así, a veces son tablas, y vamos a ver eso como cosas escritas en piedra. Entonces vamos a hablar de todo esto para comenzar. Y primero, vamos a hablar sobre la cantidad de los documentos. La cantidad. Okay. Lo que vas a ver hablando del Nuevo Testamento, nuestro Nuevo Testamento. Hoy en día hay más que 5.600 manuscritos en griego que existen, que puedes mirar hoy en día, que son como evidencia del Nuevo Testamento. Okay. Entonces, voy a poner esto, casi 5.600 manuscritos. Okay. En griego. No, yo digo eso porque después de todo esto en griego, también hay más que 19.000 copias de ese Nuevo Testamento en lenguajes como siriaca, okay, coptic, latín, y ni siquiera estoy incluyendo inglés y español, ¿cierto? No estoy incluyendo las Biblias que tenemos aquí hoy en día. Todo eso son copias, ¿no? Pero hablando de copias que existen en el pasado y siguen la historia del cristianismo hasta hoy en día, hay más que 19.000 copias en otros lenguajes. Entonces, si agregas todo eso, hay más que 24.000 documentos que testifican sobre ese Nuevo Testamento que tenemos aquí, que tenemos en nuestra mano estos días. ¿Por qué eso es importante? Bueno, yo tengo una tabla aquí y vamos a hablar sobre algunas personas que nosotros pensamos son 100% verdaderamente personas que vivieron en la historia. Y vamos a comparar los manuscritos sobre ellos a Jesucristo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un hombre que se llama Plato, un filósofo famoso de Grecia. Okay. Él vivió en 427 a.C. hasta 347. Okay. Hay solamente siete manuscritos sobre este hombre. Pero nadie está ahí diciendo que Plato no existió, ¿sí ve? Siete. Okay. Heródoto, este era un histórico de lo que pasó en Grecia durante esos tiempos. Y él vivió en ese momento 480 a 425 antes de Cristo. Y hablando de su libro histórico que él escribió, hay solamente ocho manuscritos. ¿Sí ven? Ocho. Y nadie está diciendo, no está diciendo, vea, Heródoto no existió, bla, bla, bla. Nadie está diciendo eso. ¿Okay? Y este César no es Julio César, pero es un histórico que escribió de los Césares como Julio César. ¿Okay? Él vivió en 100 hasta 44 antes de Cristo. Y hay solamente 10 manuscritos que este hombre que tenemos hoy en día que él escribió. Y nadie está diciendo que ese César no existió, ni tampoco las personas de que él escribió. Por ejemplo, Julio César. ¿Okay? No hay tanto sobre este Julio César, ¿sí ve? Es lo mismo con Heródoto y Plutarco. Ellos escribieron sobre personas como Alejandro el Grande. Y nadie está ahí diciendo que Alejandro el Grande no existió. ¿Sí ven? Y este, Aristóteles, es un filósofo famoso también de Grecia. Él vivió después de Plato, entonces fue enseñado de Plato, ¿okay? En 384 hasta 322 antes de Cristo, y hay solamente 49 manuscritos sobre él, pero nadie está ahí diciendo Aristóteles no existió, Aristóteles es una falsedad. Okay. Jesucristo es una falsedad. Secularmente, históricamente, tienes que ser un loco para rechazar todo esto. ¿Sí ven? Okay. También, eso es el Nuevo Testamento, vamos a hablar del Antiguo Testamento para que veas. Okay. El Antiguo Testamento. Okay. Lo que tenemos del Antiguo Testamento es de 900 después de Cristo de los masoréticos. Ellos eran judíos que estaban ahí copiando el Antiguo Testamento. Y por mucho tiempo eso era solamente lo que teníamos para mostrar que el Antiguo Testamento, okay, era algo que era seguro. Y por eso había muchos diciendo que todo eso era historia falsa, etcétera, etcétera. Pero en estos días encontramos algo que se llama los rollos de la mar muerta. En inglés, Dead Sea Scrolls. Okay. Rollos de la mar muerta. Y según los históricos, esto fue escrito en casi 150 antes de Cristo. Es decir, es muy cerca a Malaquías, ¿sí ven? Malaquías existió en casi 340 antes de Cristo, algo así. Algo cerca, ¿sí ven? Y esto es esencialmente en completamente acuerdo con el Antiguo Testamento de los masoréticos, ¿sí ven? Entonces tenemos evidencia. Okay. También, hablando de algunos eventos que pasó en el Antiguo Testamento. Hay una cosa que se llama la tabla armana. Es una tabla porque no es un documento de papel, es algo que está escrito en piedra, cosas así. ¿Okay? Y es de Egipto. Pero esta tabla armana, ¿okay?, esto escribe sobre alguien que se llama Apiru en egipcio. Y eso en hebreo es Abraham. Y habla de lo que pasó en Génesis 14. ¿Sí ve? Había muchos que dijeron que todo eso era historia falsa. Y vea que hay otros documentos fuera de la Biblia que muestra que eso pasó. ¿Okay? No deja que la gente traten de confundirte y decir cosas como esto no pasó, bla, 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 no. Obviamente no saben tanto. ¿Okay? También hay otra tabla que se llama la tabla Elba. La tabla Elba. ¿Okay? Y esto es de Siria. ¿Okay? Y según ellos fue hecho en casi 2300 antes de Cristo por ahí. Okay. Y esta tabla muestra leyes que están de acuerdo con Deuteronomio. Como si fuera algo común seguir las leyes de Dios en ese tiempo. Como si fuera que Dios Altísimo estaba enseñando a gentiles. ¿Sí? Okay. Y esta tabla habla de cinco ciudades que muchas personas pensaron era leyenda. Dos de esas ciudades son famosas, se llaman Sodoma y Gomorra. Había muchos que dijeron que Génesis 19 es una falsedad solamente para hablar contra sodomitas. Pero esta tabla dice que esas cinco ciudades que son Sodoma, Gomorra, Alma, Zeboim y Zoar, donde fue Lot, que todas esas ciudades eran reales y por eso la tabla escribió de eso. Okay. Ciudades como Sodoma, Gomorra, etcétera. Yo voy a poner aquí Génesis 14:8 que tiene esos cinco ciudades ahí. Entonces vea que no es solamente la Santa Biblia hablando de estas cosas en Génesis. Hay otras cosas fuera de la Biblia que muestra evidencia para, no, para ayudar a nosotros. ¿Sí? Okay. Y bueno, hermanos, no es solamente la cantidad de los documentos, sino la cercanía de los autores que escribieron estos eventos históricos. Okay. Y vas a ver por qué eso es importante cuando después de terminando esta parte aquí. Okay. La primera cosa que debemos hablar es sobre el tiempo entre Adán hasta Moisés, es decir, cuando ellos estaban dando la palabra por boca directamente. Okay. Y lo que voy a hacer aquí, hermanos, es yo voy a dibujar las edades de algunas personas en ese cuento histórico sobre el tiempo desde Adán hasta Moisés. Y voy a mostrar cómo fue que Dios estaba dando su palabra. Okay. Por ejemplo, tenemos a Adán. Él vivió, yo voy a usar los años que se llaman Ano Mundial. Entonces voy a comenzar con el nacimiento de Adán, que es año 1. Okay. Así, para que es más fácil verlo. Año 1, y él vivió hasta que tenía 930 años. Okay. Y el séptimo de Adán se llama Enoch. Enoch. Y Enoch fue nacido en 622. Okay. Y él murió en 987 años después de básicamente Génesis 2, cuando tenía ese sexto día y Dios creó a Adán. Okay. También tenemos a Lamec. Y él fue nacido en 874 años después de la creación. Y él murió en 1651 años después de la creación. Voy a ponerlo así. Okay. ¿Por qué estoy mostrando esto, hermanos? Yo quiero que veas que Dios habló con Adán, ¿cierto? Y Adán podía hablar con todas las generaciones hasta Enoch directamente. Y también a Lamec directamente, ¿sí ve? Aquí, Adán hasta Lamec hay 8 generaciones. Okay. 8. Y después llega una persona que se llama Noé. Y él fue nacido, ¿cómo vas a ver esto? En 1056 años después de la creación. Entonces, Adán ya estaba muerto. ¿Sí ve? Uh-huh. ¿Ah? Él vivió hasta 2006. ¿Ah? El diluvio pasó como aquí. Diluvio. Es en 1656 años después de la creación. ¿Okay? Y vea que Adán podía hablar con ellos directamente. Entonces, tú sabes ese juego de niños que se llama teléfono. Que tú dices algo a alguien en su oreja así como, vea, repite esto y ellos lo repitan. Y tratas de seguir ese juego de teléfono, ¿cierto? Y hasta que llegas a la 20ª persona, algo así, ya el mensaje se cambió. Dios no juega así. Adán, Dios dio la palabra a Adán y él podía hablar con todos, pero cuando Adán murió, vas a ver en la Biblia que Dios habló directamente con Noé. ¿Sí ve? ¿Sí ve eso? Piénsalo. Dios no le gusta ese juego de teléfono, hermanos. ¿Okay? Eso es muy importante. Vas a ver por qué. Que vamos a comparar esto a los otros textos sagrados. ¿Okay? No, siguiendo, el diluvio pasó, etcétera, etcétera. Y después Abraham llega. Okay. Esto es Noé, disculpa. Abraham llegó en 2008 años después de la creación. Okay. Entonces vea, Noé y Adán nunca hablaron. ¿Sí ve? Y él vivió hasta 2183 años, Abraham. ¿Y sabes qué hizo Jehová? Habló directamente con él también, ¿sí ve? Había 9 generaciones que Noé podía hablar con todo eso de sus hijos, sus bis, sus nietos, etcétera, todo eso. Él podía hablar con todos ellos, pero no a Abraham directamente. Y Dios habla con él. ¿Sí ve? ¿Ve cómo Dios funciona? A él no le gusta ese juego de teléfono, ¿sí ve? ¿Ca? Para gente que le gustan números en la Biblia, 8, número de nuevo nacimiento, comenzó con Noé. 9, número de fruto, y por eso Abraham llegó. ¿Ca? Piénsalo. ¿Ca? Entonces, y tú puedes seguir ahí viendo Isaac, que Isaac es aquí. Jacob, y llega hasta Moisés, vas a ver que Dios, cuando él tenía que hablar con alguien, él lo hizo. ¿Ca? Directamente. Él no quería jugar ese juego de teléfono de alguien escuchando de Abraham y pasándolo así, no. Si no había alguien que habló directamente con Dios, Dios va a comenzar la conversación. ¿Ca? Y ya llegamos a Moisés. Y sabes que cuando Moisés llegó, ya la vida de las personas se cortó mucho, ¿cierto? Estaba reduciendo menos que 100 años, cosas así. No era como con Adán, 930 años. Y sabes que Dios, él se da cuenta de eso. Él sabe que él no puede seguir ahí. Él no quiere que nadie juegue a esa cosa de teléfono. Y él no quiere seguir hablando así directamente siempre. Entonces él decidió ponerlo en a sus palabras en una manera escrita por Moisés, ¿no? ¿Qué? Moisés escrita. Y esto siguió en todo el Antiguo Testamento, incluyendo Malaquías, hasta que básicamente el Hijo de Dios llegó a esta tierra, gloria a Dios. Ellos comenzaron escribiendo la palabra. ¿Ok? Dios quería evitar errores con su palabra. Él no quería que gente estaba citando la cosa incorrecta y todo eso. Y por eso lo ponía así. Y para que sepas, hermano, si quieres saber un poco sobre ese proceso de copiando el Antiguo Testamento para los judíos, como los masoréticos, era algo muy, muy serio, muy santo. Tanto que, si un judío estaba escribiendo una copia, y hizo un error, no importa si era algo pequeño como un tilde, ni si, no importa. Un error. Él tenía que quemar esa página y comenzar otra vez con otra pluma nueva en una nueva página. Era serio copiarlo exactamente como era. ¿Sí ven? ¿Piensan en eso? Para Dios, los escribas que estaban copiando su libro, que eran parte de los levíticos, ellos tenían un trabajo muy importante. Era lo mismo con los reyes también. Dios quería que los reyes de su país, ellos copiaron el Antiguo Testamento completamente. ¿Sabe por qué? Para que aprendan la palabra de Dios. Para que puedan aplicarlo cuando están ahí reinando. ¿Sí ve? Un cristiano debe tratar de al menos leer la Biblia. Y si quieres, trata de copiarlo. Puede ser que aprendes algo por ahí. ¿Okay? Y ya llegamos al Nuevo Testamento. Oh, lo siento. La otra cosa, Antiguo Testamento. ¿Okay? Moisés, cuando él escribió Génesis y todo eso, es cierto que él no estaba ahí. Él no era un testigo que vivió en ese momento, ¿cierto? A lo menos en Génesis. Pero Dios era el testigo y por eso Dios estaba diciendo a él lo que pasó. Y ya vimos la importancia de eso porque Dios estaba hablando directamente en ese tiempo también. Pero después de Moisés, hasta Malaquías, todos los autores estaban ahí. Ellos vivieron ese tiempo. No fue algo que fue escrito 200, 300, 400 años después y cosas así. No, ellos estaban ahí. ¿Sí ve? ¿Ve la diferencia? Eran testigos de ojo. Testigos que vivieron en ese momento y estaban ahí escribiendo esas cosas. Okay. Moisés vivió Éxodo. Moisés vivió Levítico, Moisés vivió Números, estaba ahí. Él estaba escribiendo la historia como pasó, como hacemos hoy en día noticias. Y no tienes personas cuestionando eso, ¿sí ve? Pero quieren cuestionar la Biblia. Y era lo mismo hasta Malaquías. ¿Okay? Yo entiendo que los profetas son diferentes porque Dios estaba dando a ellos profecía, que es futuro también. Pero como en Isaías, Isaías capítulo 38, por ejemplo, estaban escribiendo la historia. Isaías escribió, yo estaba hablando con este rey. ¿Okay? Y hizo esto con este rey. Este rey estaba enfermo y yo oraba por él y Dios dio a él más vida, por ejemplo. Eso pasó en ese momento, cuando Isaías estaba vivo. ¿Okay? Eso es importante aquí también en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Todos los testigos de la resurrección, todos esos apóstoles y escribas, ellos vivieron en ese tiempo. ¿Okay? Todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de 100 después de Cristo. ¿Okay? El último que terminó escribiendo era Juan. Creo que fue el Evangelio de Juan en como 95 después de Cristo. Y él era alguien que vio a Jesucristo resucitado con sus propios ojos, ¿sí ven? Él estaba ahí. Era un testigo. ¿Okay? ¿Sabes qué? Si esto era muy fácil para negar, ¿por qué no hay documentos de ese mismo tiempo del Nuevo Testamento que es, uno después de Cristo hasta casi 100 después de Cristo? ¿Por qué no hay un documento ahí diciendo que Jesús no resucitó? ¿Por qué no hay? ¿Sabes qué? No hay. La única cosa que pasaron era como esa historia en Mateo 27. Los fariseos diciendo, él no resucitó. Los discípulos robaron el cuerpo. Pero como ves en Pentecostés, 50 días después de la resurrección, tienes a Pedro predicando sobre la resurrección y toda esa gente ahí no están ahí diciendo, qué bobada, qué estupidez, eso es una mentira. No. Están escuchando porque sabían que algo pasó con Jesús, ¿sí ve? Lucas, un histórico. Era un médico, sí, también era un histórico. Básicamente uno de los mejores que existía. Eso es lo que dicen los históricos que no creen la Biblia. Dicen eso de Lucas, ¿sí ve? ¿Qué entiendes? ¿Cuáles personas Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento? Vivieron ese tiempo, eran testigos. Ellos vieron, aguantaron a Jesús, hablaron con él después de la resurrección. Y no hay evidencia documentada que dice, Jesucristo no resucitó, no hay nada así. ¿Piensan eso? Entonces, ¿por qué estás negando el Nuevo Testamento como historia? No tienes razón. ¿Okay? Hay muchos que dicen que el Nuevo Testamento es una leyenda. Según históricos, su criterio sobre leyendas requiere que la historia tiene que ser escrita más que dos generaciones después del evento para que pueda pensar que puede ser que es una leyenda en una parte u otra. Esto pasó entre mismas generaciones, imposible. ¿Okay? Hablando de Alejandro el Grande, ¿okay? Plutarch, que escribió sobre él, él vivió 200 años después de Alejandro y nadie piensa que eso no es historia. Dice que sí, Plutarch escribió historia sobre Alejandro. Y dos o tres generaciones después de Plutarch ya había personas escribiendo de leyendas sobre Alejandro el Grande. Para que veas lo que pasa con los históricos. ¿Okay? Si quieres, habla con Pastor Fabio, sabe más que esto que yo. ¿Okay? Habla con él. Él es un histórico, él sabe. ¿Okay? Bueno, hablando de todo eso, ¿por qué Manuel? Hay otros textos sagrados, ¿no? Otros, entre comillas, textos sagrados. Vamos a comparar la Santa Biblia a estos textos para que veas. Lo que vas a ver generalmente es que fueron pasados por tradición oral. Es decir, por boca están jugando ese juego de teléfono, ¿sí ve? La mayoría de estas religiones, vas a ver, comenzaron después del diluvio. Entonces ya las personas están viviendo menos años y tienen que jugar ese juego de teléfono pasando las enseñanzas así. Y piénsalo, ¿cuántas generaciones entre el diluvio hasta Jesucristo? Hay muchos, ¿no? ¿Crees que ellos aguantaron ese mensaje perfectamente? Okay. La Biblia dice que los impíos van a ser cambiados al infierno y todos los que hacen qué, todas las naciones que hacen qué, se olvidan a Dios. Eso fue lo que pasó entre las generaciones de los gentiles. Cambiaron ese mensaje y olvidaron a Dios. ¿Okay? Entonces voy a decir ahí, ese problema de teléfono. Ajá. Vas a ver también, hermanos, que algunos de estos libros pueden ser leyendas, según cuando fueron escritas. Por ejemplo, el Santo Corán. Santo. Esto fue escrito 150 hasta 300 años después de Mahoma. Nuevo Testamento fue escrito entre esa 40, 70 años después de la resurrección de Cristo. No 150 años después. Eso es más que dos generaciones, ¿no? Puede ser que se equivocaron. ¿Por qué no escribieron lo que Mahoma dijo en el momento? ¿Por qué no hay evidencia sobre eso? Si alguien estaba hablando como Mahoma en los tiempos cuando Mahoma vivió, que era como 600 después de Cristo casi, algo así, ¿por qué no hay documentos sobre eso? La mayoría de musulmanes no saben nada de esto. Que ellos solamente siguen bobadas sin pensar, sin buscar, ¿sí ve? No tienen la palabra de Dios. Ok, ¿qué más? El Tripitaka. ¿Qué es esto? Esto es de budismo, si no sabía. Okay. El Canon Pali, que es los documentos más viejos que estas personas tienen y enseñan budismo Theraveda, es decir, el budismo original, cuando Buda dijo que él no es un dios y él no creyó en Dios para nada, era un ateo básicamente. Okay. Esto fue escrito en el primer siglo antes de Cristo. Okay. Primer siglo antes de Cristo. Buda, él vivió en 563 hasta 483 antes de Cristo. Entonces, hay casi 400 años que separan Buda de su libro. Okay. 400 años después de Buda. ¿No piensan eso? Hay gente siguiendo eso porque ellos confían en la tradición oral, pero no van a confiar en ti cuando tú juegas teléfono con ellos. Obviamente van a decir que eso es una bobada. Okay. El Vedas es un grupo de documentos escritos que tiene, por ejemplo, el Rig Veda adentro. Ese Rig Veda que dicen que yo no sé si alguien creó o no, yo no sé si existió o no, ni siquiera ese Dios, el creador, sabe lo que sé. Eso. Eso es lo que dice el Rig Veda. ¿Okay? Esto fue escrito más que 1000 años después de que la religión comenzó. Ellos dicen esto. Puedes encontrar esto en Wikipedia. Okay. Esto no es algo que es como en secreto. Okay. Ellos dicen, nuestras enseñanzas son de 1700 antes de Cristo. Pero esto fue escrito en el primer siglo antes de Cristo. Entonces tienes que confiar que ellos pasaron la información por boca correctamente. Y por eso hay una razón que hay múltiples Vedas, no saben cuál es el documento correcto, tienen dos o tres y depende de qué tipo de hinduismo sigues, que depende de cuál documento crees. Y es lo mismo en budismo. El Tripitaka puede ser solamente el Canon Pali o el Canon Pali, disculpa, o puede incluir más canones, porque hay diferentes sectos de budismo. Ellos no saben lo que creen. ¿Sí ven? Yo no podía creer esto si yo quería. Eso es historia. Es increíble. Es increíble que personas siguen estas cosas y no siguen la palabra de Dios. Y otra vez, con esta tabla, vea que ignoró esto aquí. ¿Ok? Con Plato dije que había 7 manuscritos, pero la primera copia, de más antigua, es de 900 después de Cristo. Hay una separación de más que 1000 años. Pero nadie dice que Plato no existió. Es lo mismo con Herodotus. Herodotus, eso. Y con César. Y veo con Aristóteles. ¿Sí ve? Demasiado tiempo, ¿no? Es casi 1400 años aquí. Pero nadie dice que Aristóteles no existió. Pero con Jesús, automáticamente no existió. Eso es una mentira. O sí, Él existió, pero no es Dios. Eso es una mentira. Cuestionando los evangelios que son documentos históricos, ¿sí ve? La resurrección de Cristo, hermanos, es un facto histórico, si no sabía. Es por eso que estamos en 2018 después de Cristo. Oh, ellos cambian eso, después de era común. Es como ellos querían cambiar eso para como cubrirlo, ¿sí ve? Pero todos saben por qué es 2018. Hermanos, yo estoy enseñando esto para sí, su consolación, para que puedas tener más confianza en la Biblia, eso es bueno. Pero más para usar algunas de esas cositas cuando estás hablando de personas que quieren rechazar la autoridad final de ti, que es la Santa Biblia. Tú puedes mostrar algunas de esas cositas para que piensen. Porque obviamente no quieren escuchar los versículos que citan, ok, destruye su fundación, que esas cosas seculares, muestra que la Biblia tiene toda la evidencia. Para decir que la Biblia no tiene evidencia es como diciendo que el cielo es verde. No tiene sentido. ¿Okay? Y bueno, por fin podemos abrir nuestros libros, por fin. ¿Okay? Vamos a hablar sobre la ciencia y matemática que existe en la Santa Biblia y mostrar que la Biblia estaba enfrente de la ciencia empírica de hoy en día. Demasiado enfrente para que sepas. ¿Okay? Y todo esto que estoy escribiendo es un tratado que puedes pasar a personas que se llama Ese Libro Maravilloso y fue escrito de Terry Watkins. O sea, hermanos aquí que saben de todo esto, yo solamente voy a repetir lo que está ahí, porque esto es maravilloso. ¿Okay? Pero nota, esto es la cosa más baja. Yo enseñaba todo antes de esto, porque esto es bonito, pero el resto es realmente lo que necesitamos saber. Porque cuando estamos ahí en la calle evangelizando, estamos citando la Biblia. La Biblia dice, el Señor dijo, Jehová dice, ¿cierto? Jesús dijo. Y debemos mostrar que la Biblia es nuestra autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. Bueno, vamos a Lucas 17. Parece que tengo problemas con los marcadores. Lucas 17. Y vamos al versículo 30. Lucas 17 y versículo 30. Dice: como esto será el día que el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces Jesucristo está profetizando. Y vea que dice ahí, el día. Siguiendo, mismo contexto. En aquel día, es decir, ese día. El que estuviere en el tejado y sus aljadas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Brincar a versículo 34. Os digo que en aquella noche, mismo día, y dice que hay día y noche en el mismo momento. ¿Ves? Os digo que en aquella noche estarán dos hombres en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces lo que quiero mostrar ahí es eso. Que Jesús dice aquí el día y también dice que ese día hay aquella día y también noche. Como si fuera que los dos existen en el mismo momento. ¿Okay? ¿Sabes qué? En el tiempo de los evangelios, como casi 65 después de Cristo, ellos no creyeron que día y noche podían existir en el mismo momento. Porque pensaron que la tierra era plana, llana, no era un globo, no era un esfero, ¿sí ve? Pero Jesús sabía eso. Esto no fue descubierto hasta el siglo XVI, que la tierra realmente es un globo, que es un esfero. ¿Sí ven? La Biblia está enfrente de la ciencia empírica. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Claro que Él va a saber. Él es el creador. ¿Sí ven? También, vamos a Isaías. Isaías 40. Isaías 40 y versículo 22. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Y él dice, él está sentado sobre el globo de la tierra. ¿Sí ve eso? Globo. Okay. Aquí voy a poner casi 65 para que sepas cuándo fue escrito Lucas, algo así. Esto fue escrito en Isaías en casi 600 antes de Cristo. Está diciendo que la tierra es un globo. ¿Sí ve? La mayoría de personas pensaron que la tierra era plana. Y vea, que Dios está diciendo aquí, no, es un globo. Él habla de eso como si fuera algo común, como era nada. Y no fue, entre comillas, descubierto por los científicos empíricos, okay, hasta más que 2000 años después de esto fue dicho aquí en la Biblia. ¿Sí ve que la Biblia está enfrente de la ciencia? Okay. No compara. Para nada. Okay. Job. Oh, vamos al libro más viejo que hay. Job 26. Okay. Esto fue escrito en casi 2000 años antes de Cristo. Job 16. Perdón. Job 26. Gracias, papá. Job 26. Y versículo 7. Esto es Job hablando y él dice, Job sabía esto. Okay. Lo que es muy interesante es que dos hombres no sabían esto, pero Job sabía. Job 26 y versículo 7. Extiende, hablando de Dios, extiende el alquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Entonces vamos a guardar eso. Cuelga la tierra sobre nada. Okay. ¿Sabes qué? Esto no fue descubierto de los científicos hasta casi nuestro siglo. Siglo XX, siglo XXI. Que dieron cuenta que la tierra está encima de nada. Había muchos que pensaron ya que estaba encima de una tortuga, que estaba encima de otro animal, que estaba encima de un hombre como Atlas. Todas esas bobadas de mitología. ¿Qué? Eso era popular un tiempo antes. Pero la Biblia, y sabes que personas que recibieron revelación de Dios sabían que la tierra estaba encima de nada. Amén. Amén. Hermano Hernández es mi papá. Él dijo, vea, es el libro más viejo que hay. Sí, y ellos sabían. ¿Por qué hay personas que no saben eso? Okay. Bueno, vamos a Génesis 2. Oh, sí, vamos a seguir aquí. Esto no termina. Génesis fue escrito en casi 1500 antes de Cristo, ¿no? Génesis 2 y versículo 7. La Biblia dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Quiero enfocar en eso. Polvo de la tierra. Entonces dice aquí que los hombres son, su cuerpo es de polvo de la tierra, ¿no? Okay. Y sabemos hoy en día que la mayoría de nuestro cuerpo, la mayoría de todo orgánico es un elemento que se llama carbón. Carbón es la cosa primaria en tierra. Claro que Dios sabía, es el creador, por eso escribió eso así, ¿no? Vamos a terminar el versículo para terminarlo. Okay. Génesis 2 y versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, espíritu ahí, y fue el hombre en ánima viviente, alma. Entonces, los tres partes del hombre está ahí. Gloria a Dios. Ah, hablamos de eso después. ¿Qué? Esto es el, esto aquí, Papá, ese daño cuando fue escrito, no fue daño cuando pasó. Fue escrito durante, Moisés lo escribió ahí en el monte Sinaí. ¿Ok? Estamos pensando en esa manera porque esto es evidencia externa. ¿Sí? Pero siguiendo. Salmo 8. Salmo 8. Que fue escrito en casi 1000 antes de Cristo. ¿Quién lo escribió? Vamos a ver. Si tienes la Biblia correcta, dice en un suscrito que está encima del versículo 1, ¿quién lo escribió? Y sí, eso es parte de la Biblia. Eso estaba ahí en el Antiguo Testamento de los Hebreos. Era parte del versículo 1. Solamente Dios quería separarlo después, dando revelación progresiva. Pero Salmo 8, el versículo 8, Salmo de David. Entonces David está diciendo eso. Y vea lo que David dice. Versículo 8. Las aves de los cielos y los peces de la mar, lo que pasa por los caminos de la mar. Entonces está hablando de caminos de la mar. ¿Qué? ¿Cómo así que él sabe que hay caminos de la mar? ¿Okay? Esto fue descubierto de Mateo Mauri, que era un agente oficial de Navy de Estados Unidos, de ejército militar que es parte de las naves y todo eso. ¿Okay? Él describió esto en casi 1870, algo así, por ahí, siglo XIX, siglo XX. ¿Okay? ¿Y sabe por qué? Porque él estaba leyendo Salmo 8, era básicamente un cristiano leyendo eso y pensó, Dios dice que hay caminos en la mar, yo debo buscarlos. ¿Y sabes qué? Él encontró que hay corrientes, hay caminos en la mar. Y usan eso hoy en día, navegación, para ayudar a los naves a llegar a lugares más rápido que antes. ¡Oh! ¿Me está diciendo Manuel que es bueno creer la Biblia? No, aparentemente sí, gloria a Dios. Okay. Había muchos científicos que eran cristianos que creyeron la Biblia. Y por eso inventaron cosas, encontraron cosas. Mirando la naturaleza como dice Dios y reconociendo que hace la naturaleza y tratando de hacer eso en una manera artificial de los hombres para ayudar a nosotros. Por eso tenemos muchas cosas, como mantequilla de maní, por ejemplo. George Washington Carver, pero es otra cosa. ¿Okay? Amén. Amén. ¿Okay? Eclesiastes. No terminamos. ¿Qué tú crees? ¿Que no hay demasiado? Es Eclesiastes. En casi 1000 antes de Cristo también. Un poco más después, porque esto fue escrito del hijo de David que se llama Salomón. Eclesiastes 1. Eclesiastes 1. Entonces, no deja que un ateo trate de decirte que la Biblia es una bobada. Obviamente no leyó la Biblia. Eclesiastes 1 y versículo 7 dice, los ríos todos van a la mar y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, así tornan para volver. Es decir, esto describe el ciclo de agua, ¿no? Okay. Tenemos aquí el ciclo de agua en descripción en 1000 antes de Cristo. Okay. Pero aparentemente esto fue, entre comillas, descubierto por Galileo en 1630 después de Cristo. Fue descubierto de él, pero estaba en la Biblia. Salomón ya escribió eso como si fuera nada. Yo sé eso. ¿Sabe por qué? Él habló con Dios, por eso que él sabía. ¿Sabes qué más puedes encontrar en los libros de Salomón? En Proverbios y Eclesiastés, toda la filosofía que existía por ese grupo de griegos antiguos como Sócrates y Plato y Aristóteles, todo eso está ahí. en Proverbios y Eclesiastes, 700 años antes de que ellos llegaron aquí a la tierra. Pero ellos están ahí haciendo cosas nuevas, cosas inteligentes de la ciencia. Y Salomón, él escribió todo eso y dijo que todo eso es ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Solamente importa que temes a Dios. Y la verdad, amén. No hay nada nuevo debajo del sol, dice este hermano. ¿Tú crees que es alguien ahí que sabe mucho? Hombre más sabio del mundo era Salomón, aparte de Jesucristo, obviamente. Él es más grande que Salomón, gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, no terminamos. Vamos a Levítico 15. Y también Juan 7. Entonces vamos a usar las dos manos. Levítico 15 y Juan 7. Juan 7 y Levítico 15. Levítico 15 y versículo 13 dice, hablando a los levíticos como deben tratar con enfermedades físicas como leprosia. Levítico 15 y versículo 13. Y cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, eso tiene que ver con sangre, contarse a 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas, ¿ves? Y será limpio. Aguas vivas. Puede decir, bueno, en español, todos los hispanoparlantes saben a qué esto refiere, pero puede ser que hay alguien que no sabe un poco de español y quiere saber qué es esto de aguas vivas, porque está pensando en otro lenguaje, ¿no? Juan 7. Vamos a ver. Comparar escritura con escritura. Juan 7 y versículo 38. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Entonces, agua viva es agua que corre, que fluye, que mueve, que corre como ríos. ¿Sí ve? No, ¿por qué estoy diciendo esto? Okay. Bueno, aparentemente esto fue descubierto por Pasteur y Koch en casi 1800 después de Cristo. Okay. Ellos descubrieron la importancia de lavando heridas en carne con agua viva. Y eso era muy importante porque antes de eso la infección estaba ahí brincando y saltando a los pacientes y todo eso, y mucha gente murieron por solamente no lavándose en agua viva. Eso era uno de esos problemas que pasó durante la plaga negra, durante las épocas oscuras. Había muchos gentiles muriendo porque no sabían cómo lavarse, pero ellos pensaron que los judíos tenían un hechizo o algo así porque ellos no se enfermaron. ¿Y sabe por qué no se enfermaron? Estaba usando agua viva. Eso es por qué. Ellos escucharon a Dios. Es increíble cuando escuchas a Dios que Él te ayuda a vivir, ¿no? Increíble. ¿Okay? Y por eso hoy en día usamos mucha agua viva. Cuando estamos ahí tratando con enfermedades físicas, heridas, etc. Eso es algo común ya para los gentiles, pero antes no era. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a Proverbios. Proverbios 6, y esto fue escrito en casi 1000 antes de Cristo, de Salomón. Proverbios 6. Proverbios 6 y versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Ellos deben hacer eso, ¿no? Mira sus caminos y sé sabio. Lo cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Y con todo eso apareja en el verano su comida. En el tiempo de la siega allega su mantenimiento. Entonces esto dice ahí que las hormigas están trabajando y que ellos están ahí cosechando, ¿okay? Como trigo y cosas así. ¿Okay? Ellos están ahí segando ahí. y no necesita a nadie para decirles. Y esto era un misterio para mucho tiempo, porque hay muchos diciendo, Salomón dijo esto y yo nunca vi una hormiga haciendo eso. Nunca lo vio.
Okay. Yo la veo siempre.
Amén.
Every summer, tú la ves cargando.
Están ahí llevando cositas.
Yeah.
Okay. No, porque ellos trabajan. Son mejores en la mayoría de los hombres hoy en día. Pero siguiendo, okay, la evidencia de eso no fue descubierto hasta 1871 después de Cristo. Okay. Una naturalista de Britania, él encontró y mostró que las hormigas realmente están haciendo eso. Están ahí recogiendo trigo y todo eso. Segando. Oh, sí. ¿Qué cosa, no? Pero no creemos la Biblia, ¿cierto? La Biblia es una falsedad, ¿cierto? Es una bobada, ¿cierto? Ok. Seguimos. Vamos a Levítico 17 y por fin llegamos a uno que creo que todos nosotros sabemos. Levítico 17. Esto fue escrito en casi 1500 antes de Cristo. Levítico 17. Y versículo 11 dice, porque el alma de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Okay. Entonces esto dice que el alma está dentro de su sangre. Es decir, la vida, porque adentro de su alma es la vida que mueve a ti. Okay. Hay un espíritu adentro de su alma que está dentro de su cuerpo, ¿sí ve? Eso ayuda con los procesos de la vida, su sangre. Y esto fue descubierto en 1900 después de Cristo por un doctor que se llama Dr. Lister. Okay. Dr. Lister. Él describió que la sangre es vital para la vida de un cuerpo. Okay. Voy a explicar. Número uno. La sangre hace todos los procesos de vida en su cuerpo. Por ejemplo, dando oxígeno a todos sus células y sacando ese carbón dióxido. Porque si no saca eso, vas a envenenarse y morir. Su sangre siempre está ahí con flujo, como agua viva, haciendo eso. Dando cosas y sacando cosas. La sangre causa crecimiento también. Su sangre edifica sus células, ¿no? ¿Okay? Yo ponía ahí por edificando las células del cuerpo para ser nuevos. Es decir, cuando estás ahí creciendo y poniendo más en edad, básicamente sus células están muriendo y su cuerpo está replicando nuevas. Y eso es por medio de la sangre. La sangre tiene que ayudar con ese proceso. También la sangre alimenta y apoya los órganos del cuerpo. Está llevando nutrientes y todo eso. Todo eso pasa en su sangre. ¿Okay? Es tan importante que, por ejemplo, ¿okay? Si pierdes sangre a su brazo, por ejemplo, si yo ponía un tourniquet aquí y ya no sangre no llega a este brazo aquí, ¿okay? Y no está recibiendo sangre, este brazo solo va a comenzar muriendo y pudriendo, ¿no? Sin la sangre. Si yo dejo eso 2 días, puede ser que mi brazo se cae, porque ya está muerto. La sangre es vital para la vida. El alma está ahí. ¿Sabes qué? Cuando su alma sale de su cuerpo, mueres. No importa si su sangre queda, es el alma que da vida. ¿Okay? También su sangre arregla su cuerpo. ¿Okay? Su sangre es parte de coagulando sus heridas. Es por eso cuando cortas, tienes una rasca ahí y sangre llega. ¿Okay? Si tú lo cubres y lo dejas ahí, su cuerpo va a coagular ahí. Porque la sangre se cambia ahí y se coagula para cerrar eso y la sangre no sale. Y nosotros hoy en día sí agregamos peroxígeno y cosas así para ayudar. Pero el cuerpo ya tiene un proceso para hacer eso. ¿Okay? Su sangre está ahí creciendo nueva carne. Por eso, su piel reemplaza encima de ese corte que tienes. ¿Okay? Su piel también arregla nervios también. Por eso puedes sentir en esa parte de su piel que se cortó. No es como ya no puedes sentir nada. ¿Okay? Y también la sangre pelea contra enfermedades. ¿Okay? Es por eso que los médicos dan vacunas por medio de su sistema circulatorio, ¿cierto? Es por eso que tienes células blancas de sangre, que son parte de su sistema inmunológico que pelea con enfermedades y virus y la gripa y todo eso. ¿Okay? La sangre. Uh-huh. Y también, ¿okay? Vamos a hablar de profecía ahora. Que todo eso es la ciencia, ahora vamos a hablar de la matemática. ¿Okay? Hay un doctor que se llama Dr. Stoner, un matemático, y él calculó la probabilidad, ¿okay?, que algunas profecías pueden ser cumplidas exactamente como son en la Santa Biblia. ¿Okay? Entonces, Dr. Stoner, probabilidad. Okay. Y él hizo eso en su libro que se llama Ciencia Habla, si quieres saber el libro, es en inglés, que la ciencia habla. Y él enfocó en las profecías sobre el Mesías, sobre el Señor Jesucristo. Y él dio cuenta que hay más que 300 profecías sobre él en la Biblia. ¿Y sabe lo que hizo él? Okay. Siendo matemático. Okay. Él consideró solamente 8. 8 de esos 300 profecías sobre Jesucristo y calculó la probabilidad que una persona puede cumplir todo eso exactamente como era. ¿Okay? Y él dijo que la probabilidad es 1 en 10 a 17 poder posible que eso podía pasar. Yo voy a explicar lo que es esto con una ilustración. ¿Okay? Piensa en el país de Colombia, y tan grande como es toda esa área. Y piensa con eso que ponemos básicamente un tercero metro alto de monedas de 1,000 pesos, esas monedas, en toda esa tierra, llenando todo eso. ¿Ah? Y tú marcaste solamente una moneda con un X, con un marcador, y después mezclaste todas esas monedas en la tierra de Colombia. Y lo que tienes que hacer, ¿okay?, es estar ahí en un helicóptero y poner a alguien ahí que está ahí ciego. Entonces pones algo encima de sus ojos y esa persona tiene que escoger la moneda correcta. En todo de Colombia, eso que tiene el X. Eso es esa probabilidad. Pero pasó, hermanos. Eso pasó. Es historia. Ya vimos eso en el principio de este mensaje. ¿Sí ve? ¿Tú crees que esto es algo? Esto es nada. ¿Okay? Ahora vamos a pensar en 48 de las profecías sobre Jesucristo pasando exactamente como dice ahí. ¿Okay? Esta probabilidad, técnicamente usas una flecha matemática, pero eso no importa. ¿Okay? Es 1 en 10 hasta 147 poder, chance, que estas profecías pasan. ¿Tú sabes la probabilidad de esto? Es que ese número significa. Puede ser que no entiendes esto. Esto es un 1 con 157 ceros después. Ese número es grande. Ni siquiera podemos imaginarlo. Pero yo voy a ayudarte. ¿Okay? ¿Sabes? En el universo es estimado que todos los átomos que existen en el universo, que sabemos, hay casi, okay, entonces universo, hay casi 10 hasta 80, hasta 80 poder de átomos que existen en este universo, en este momento, según las calculaciones de científicos y todo eso. Este número aquí es 10 hasta el 77 poder más grande que esto. ¿A qué entiendes? El universo es muy grande. Imagina contando todos los átomos y esta probabilidad es menos que todo eso. ¿Y sabes qué? Esto pasó. Esa es la cosa, ¿sí ve? Dios escribió este libro. Él tenía que saber para decir el futuro, ¿sí ve? Y él sabe, por eso pasó. Sabemos que la primera venida pasó, ¿no? Ese 48 tiene que ver con la primera venida de Cristo, específicamente. Y esto es historia, un facto. Gloria a Dios. ¿Ya? Pero bueno, en la próxima clase comenzamos hablando sobre cómo las creencias de las religiones comparan a la Santa Biblia, porque ya sabemos que es la palabra de Dios, eso es muy obvio ya. ¿Ya? Y vamos a comenzar con el culto más grande que existe en este mundo, catolicismo. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros por qué podemos seguir o debemos seguir la Santa Biblia. Y la razón es muy simple, Señor. Es su libro. Lo escribiste. Mostraste por qué. Es obvio en historia y todo eso. Y solamente tienes que ser un necio para rechazar todo eso. Entonces, gracias, Señor, por dejando a nosotros reconocer toda esta verdad. Y ayuda a nosotros, Señor, a usar todo esto cuando estamos hablando con personas que rechazan la Biblia y dicen que Dios no existe. Es ellos que necesitan todo esto porque obviamente quieren decir que la verdad espiritual no existe en el mundo y quieren seguir así como hipócritas. Entonces ayuda a nosotros a reconocer los momentos adecuados para dar estas respuestas a ellos en una manera que es manso y humilde según su corazón. Y oramos todo esto en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.